Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El tipo hoy tuvo un viernes. Ya sé, todo el mundo tuvo un viernes. Pero el tipo hoy tuvo un viernes. Y el tipo hoy tuvo un viernes de 24 grados. Ya sé, todo el mundo tuvo un viernes de 24 grados. Pero al tipo le importa menos todo el mundo que él mismo. El viernes de 24 grados predispone al tipo, muy alegremente, no solo a pasar una hermosa noche de viernes, sino a planificar un sábado y un domingo. Hacía mucho que no le pasaba, porque los sábados y los domingos venían tristoños. Pero este tipo sabe que este sábado y este domingo va a poder moverse un poco.
Hush now, child, and don't be crying. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Just move.
empezamos con Curtis Mayfield. Nada puede salir mal. Once de la noche, 9 minutos, buenas noches. Esto es como todas las noches, 2x1 en Radio Nacional para todo el país, vos sabés, 2x1, un programa con dos lados, lado A y lado B. Lado A hasta la medianoche, lado B desde la medianoche. Hoy una noche, ¿se ha dado así? Una noche teatral, muy teatral. ¿Por qué? Porque a la medianoche van a venir los monstruos. Natalia Cochufo, Mariano Chiesa y Martín Rodríguez, que están haciendo con mucho éxito en el Teatro El Picadero, la comedia musical súper recomendable de los monstruos. Van a estar acá, van a cantar canciones del espectáculo. Hace mucho que quería que estuvieran acá y finalmente van a poder estar. Y en el lado A, bueno, ya vas a saber. Hola, Carla, buenas noches.
Hola, Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Quiénes hacen este programa, Carla?
Y en la conducción vos, Osvaldo Bazán. Ah, sí. En la producción, allí está Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. En la operación técnica, Natalia Liubarov. Y en la asistencia técnica, asistencia de sonido, Ana Maroto.
¿Cómo haces para comunicarte con este programa?
Nos puedes mandar un WhatsApp, por ejemplo. 11-65-84-0870, ¿sí? Como la radio, 0870. Uh-huh. Si no, a través de tu cuenta de Twitter, @OsvaldoBazán. Y si no, nos ubicas en Facebook, 2x1.
Muy bien. Esta noche te he dicho que era una noche muy teatral. En la primera hora, en el lado A, uh-huh, vamos a charlar ahora, un ratito, o ya mismo. Sí. Señor Javier Raute, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué alegría que estés acá, Javier, un honor para nosotros.
Bueno, gracias por la invitación.
¿Estás todavía con Secretos de Familia?
Con silencio, sin esa familia, todo el mundo se confunde. Sí, yo le dije a Adrián que iba a pasar eso.
Bien, en realidad lo hice para que si Adrián estuviera escuchando, Adrián Suárez está escuchando, sepa que tenía razón.
Yo tenía razón. Sigo ahora disfrutándolo cada miércoles, porque por suerte ya terminé de escribirlo, se terminó de grabar.
¿Cuántos capítulos fueron?
20.
¿En cuánto tiempo lo escribiste?
Y mira, viste, un proceso de tele empieza de a poco y después se van acelerando los tiempos, ¿no? O sea, hace más de un año que arrancamos con la idea, el proyecto, y un primer libro lleva, desde la primera reunión, es hasta que se redacta el primer libro, ponerle un mes y después y ya en el último periodo es una por semana.
Hoy estamos hablando con Javier Dolte, guionista, dramaturgo, director de teatro y un montón de otras cosas más. Una extensa y admirable trayectoria en el teatro argentino y también en la televisión. Y bueno, y seguramente si estás viendo Silencio de Familia, digamos, conoces bien de qué se trata la historia. Ahora me pregunto, cuando te llaman para hacer un programa de televisión que vos sabés que va a ser semanal y que va a ser quizás un libro por semana, cuando en esa primera reunión vos tenías la idea general de que querías hablar, ¿cómo era? ¿Cómo fue?
Mira, esa tercera experiencia que hago con Polka, con Adrián Suárez, con quien nos llevamos muy bien.
¿Las anteriores fueron?
Las anteriores fueron Para Vestir Santos, uh-huh, o Tiempos Convulsivos. Y nada, Adrián tiene como una especie de idea madre muy, muy clara y muy básica también, ¿no? Es como que me tiene casi un título, ¿no?
Porque te dice, quiero hablar de...
Claro, es decir, el universo de la familia, el universo de la soltería.
Decime algo más, Adrián.
Entonces, y ahí es donde... dice, sí, tengo un montón de ideas. Y entonces después, y bueno, ¿y qué más? Y dice, y ahí nos ponemos...
Bueno, ahora trabajamos.
No, empezamos.
¿Ese conjunto es una charla?
Sí, son varias reuniones, digamos, donde empezamos a tirar ideas, donde empezamos a tratar de inventar ese mundo, de empezar a ponernos de acuerdo con el tono que eso debiera tener, hasta que llega un momento en que yo le digo, bueno, ya es hora, me voy a poner a escribir un capítulo para ver si estamos hablando de lo mismo. Y es eso, para mí es un espacio muy, o sea, lo disfruto mucho, es mucho trabajo, pero lo disfruto por No sé cómo será en otros casos, pero en mi caso trabajo en condiciones artísticas realmente muy, muy lindas.
¿Qué significa eso?
Y con mucha libertad, donde se me escucha mucho, donde las ideas son compartidas, donde cada detalle del programa se me consulta, desde el elenco hasta ver los planos del decorado y
tenés incidencia en
sí, exacto, es decir, y además porque también eso me ayuda a mí a la hora de escribir, ¿no? Entonces cuando empiezo a conocer realmente cuáles son las posibilidades de trabajo para la cámara y eso, que también eso aparece, o sea, recae necesariamente también en la elaboración de los libros, ¿no? Entonces yo sé que todo lo que se haga en estudios tiene una facilidad que no tiene la locación, bueno, para esto el oyente no lo sabe, pero en un estudio, en un decorado, las paredes se corren, los techos se corren y entonces se pueden poner las cámaras en lugares que no se suele poder poner, y cuando es una locación, que son lugares reales, casas de verdad,
no podés correr las
cosas. No podés correr la pared.
Son así, los dueños de la casa no te dejan correr la pared.
No, viste qué cosa. Qué
gente intolerante.
No nos dejan trabajar.
Y esto de escribir solo cada capítulo, digo, ¿charlas con vos mismo? ¿Cómo es?
No, justamente, yo tengo un colaborador, que en este caso es Leandro Areco, que es alguien que trabaja en esta casa,
claro.
Y que con quien yo, justamente es eso, es mi punching ball, ¿no es cierto? Es con quien me siento y hablo, es una persona muy capaz, muy inteligente, muy creativa, y entonces yo le para mí lo más difícil de entender, ¿sabes qué es? Es porque terminas un capítulo, es como haber terminado de escribir una obra.
Claro. Claro.
Y a los 5 minutos tenés que estar pensando el siguiente. Y cambiar el chip al siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo no es una continuación del anterior. No es alargar el anterior. Es otro capítulo que tiene que tener unida en sí misma. Y pasar a esa instancia es un laburo que a mí me ayuda mucho en ese sentido, en este caso a Leandro. Y es eso, ¿no es cierto? Estirar las ideas, es hablar, es que me haga observaciones, yo decirle, mira, te mando estas páginas, fíjate, decir, hacemos una devolución, a ver qué ve, y acerta mucho, y muchas veces yo discutiéndole, no, esto que decís, no, está mal, y después me junto con Adrián, y Adrián tiene la misma opinión que Leandro.
Estoy hablando con Javier Dolte, que, bueno, sabes, guionista, dramaturgo, director, y que estamos hablando simplemente en principio de esta última experiencia televisiva, que todavía está en pantalla, que se puede ver en Canal 13. Y imaginaba entonces que cuando empieza la idea, esas primeras charlas, no ¿tenés claro cómo termina la historia?
No, en ese sentido con Adrián nos juntamos el hambre y las ganas de comer, o sea, nosotros no, a mí me gusta mucho, y Adrián también, como todo el tiempo sobre la marcha y pegar así como giros y eso los vuelve locos a la producción, ¿no es cierto? Que quisieran tener una claridad de cómo va todo, pero tratamos de armar el arco de la historia. En este caso, digamos, se respetó bastante las ideas originales, pero de hecho el final, poco antes de escribirlo, nos pusimos a hablar y dije, bueno, pues esto que habíamos pensado no, y lo cambiamos todo, pero...
Lo cual hace que no te puedas enamorar mucho de tus ideas, ¿no?
Está buena la pregunta. Ese es el trabajo de...
Gracias,
ese
es lo mejor que puedes decirle a alguien. Que está buena tu pregunta.
Sí, ¿no? No, es que justamente de eso se trata este trabajo, ya sea en la televisión, en el teatro, en el cine y en cualquier otro ámbito, que es que uno tiene que ir con sus ideas con mucha pasión y al mismo tiempo saber que esa idea puede llegar a ser sacrificada. Es decir, si aprendemos eso, porque si no... Si no es lo mismo que hacer trabajar en un salón de actos, es decir, para los papás de los nenes. Lo que hacemos es muy personal y al mismo tiempo, hoy lo decía justo en un ensayo de una cosa que estoy haciendo, y al mismo tiempo eso que es lo más personal es lo que menos le interesa a nadie. ¿A quién le importa, digamos?
Importa si está en función de, pero digo,
importa que le importe a otros, que claro. Si no es terapia, por eso digo, si no, bueno, lo hacemos un acto para la familia, y todos van a entendernos y nos, y les va a gustar, ¿no? Yo decía, ¿por qué le va a importar a otro lo que le pasa al personaje que yo creé? ¿No es cierto? ¿Por qué le va a importar a otro? Porque a mí me importa porque lo inventé yo. Pero ¿por qué le va a interesar al señor que entra, paga su entrada, que prende la tele? ¿Por qué le va a interesar? Y sí, hay que estar... por eso es un, hay que estar muy seguro, hay que confiar, y por eso los equipos de trabajo y la buena relación con las distintas instancias de estos procesos creativos que terminan en un programa de televisión, en una obra de teatro sobre en un escenario, uno tiene que estar muy tranquilo y confiar y no sentir que está el ego en juego, es decir, que todos sabemos que bueno, que estamos todos para que eso sea lo mejor posible.
Claro, no necesariamente mi idea que era tan buena hace 15 días puede ser siendo tan buena hoy.
Sí, yo por suerte, digamos, tengo siento que son muy muy bienvenidas mis ideas, pero también hay que saber reconocer eso, que de pronto hay otra idea que está buena, ¿no es cierto? Y poder también comprarla, porque es muy importante decir y afirmar y proponer y como escuchar.
Claro, porque por algo uno se rodea con quien se rodea. Pensaba que, bueno, cuando haces teatro, sabés que el público está ahí, tuvo un interés en ir a ver esta obra que estás proponiendo, paga una entrada, digamos, y dispone su tiempo y se sienta y espera que le termines, que le cuentes ese cuentito. En televisión es totalmente lo contrario. En televisión el tipo pasa y tenés que agarrarlo del cogote de alguna otra manera. ¿Cómo es ese momento de...?
Y qué sé yo, es más raro.
Mira, porque aparte estás compartiendo con otras cosas, digo, vos estás proponiendo esta historia y al lado hay, no sé, un atentado terrorista o hay un show distinto, digo, gente que baila o lo que fuere.
Sí, la tele es algo muy raro porque la ve mucha más gente, ¿no es cierto? Uno, por mejor que le vaya en el teatro, digamos, tener la suerte de nuestras mujeres, que vaya un montón de gente, ¿no? Y un punto de rating es un montón. Yo creo que es otra relación. Yo no pienso cuando hago tele, no pienso en cómo llegar a nadie. Cuando hago tele o cuando hago teatro, también lo pienso. Lo que me pienso yo como espectador de tele o como espectador de teatro. Entonces, yo sé que yo, si uno mira tele, también está la posibilidad de que, bueno, me puedo ir al baño, puedo no ver un rato, puedo estar la milanesa, venir a comer. Es decir, toda esa interferencia que está, y al mismo tiempo, cuando algo te convoca, te convoca. Yo trato de hacer la tele que a mí me gustaría ver. Que creo que tiene que ser entretenida, tiene que tener puede tener hondura, puede tener profundidad, puede tener obviamente que es un medio muy raro, ¿no es cierto? No tenés al público ahí, no sentís el aplauso, sentís que estás vos solo en el mundo viendo eso. La repercusión después sí, te mandan los amigos un WhatsApp o podéis ver en Twitter la gente que retuitea algunas cosas.
Sí, pero no es la cosa de...
pero no es, claro, no es el
teatro que estás
no es
ahí,
el, no, está viendo, no, es, no es el, por eso son tengo una relación muy distinta con el teatro que con la tele.
Uh-huh. Y hablabas de lo que te gustaría como espectador de teatro, como espectador de tele. Después de tantos años y de conocer, digamos, todos los del mago que conoce todos los trucos, ¿podés ser espectador de teatro todavía?
Sí puedo, sí, la verdad que puedo, y me gusta hacerlo. Yo aprendí algo cuando en Barcelona dirigí una sala, la Villarroel. Ahí aprendí que a apreciar los trabajos que tienen búsquedas muy diferentes a las mías. Y porque uno a veces cuando está metido en su creación, ¿no es cierto?, solo su búsqueda, digamos, y por defecto, ¿no es cierto?, rechaza las otras búsquedas, porque se tiene la necesidad de reafirmarse en lo que uno está tratando de constituir, ¿no?, como trabajo, como artista. Y ahora que tengo el callejón,
que soy dueño, digamos.
Soy ahora dueño del callejón, me encanta, y no hay ninguna obra mía, y me encanta acompañar y admirar, ¿no es cierto?, el trabajo de los otros. Yo creo que eso es algo sumamente importante, porque hay una época del trabajo de uno, por lo menos a mí me pasó, no sé si a vos te habrá pasado, que te gusta lo que se parece a lo que haces y lo que no se parece a lo que haces no te gusta. Y ahora cada vez me gusta más lo que no se parece. Es como, y creo que desarrollar la capacidad de admiración, ¿no es cierto?, frente al trabajo de los otros es sumamente importante. Sí, puedo ver teatro. A mí me gusta, también aprecio el trabajo. O sea, cuando a mí lo que realmente no me gusta es cuando veo que no hay trabajo.
Claro.
Si no veo que no hay trabajo, entonces digo, no, yo tampoco voy a trabajar, no te voy a hacer una devolución.
Estás ahí, respétalo. Respetar el lugar, respetar el,
claro,
el tiempo, en mi tiempo.
Exacto, exacto. Y yo cuando veo trabajo, de pronto me cuesta por ahí más cautivarme, porque uno conoce todas las salas, conoces a los actores, conoces al director, sabes todo. Entonces, curiosamente, a veces, bueno,
por eso te preguntaba, ¿no?
A veces, pero a veces no se te pasa, vos me contás que de vez en cuando te vas a emisoras del interior, y a veces yo viajo, yo mañana me voy a Corrientes a dar unas charlas, y veo obras, por ejemplo, del interior, y puedo ser más, porque no conozco a nadie, entonces, claro. Me creo más la historia.
Hay una magia nueva. Claro. Una magia nueva.
No, y por eso yo creo que la gente que se fascina cuando dice, ay, fui a Nueva York, fui a Londres, vi tal obra, digo, se fascinan, pero también se fascinan por eso, ¿no es cierto? Porque no salen del medio local.
No había visto nada de eso que vi ahí. No sé quiénes son, no conozco. Cuando voy acá a la calle Corrientes, ya los vi a la tarde en todos los programas de chismes, un montón de cosas que no quisiera saber.
Exacto.
¿No? Bueno. Tengo ese peso. Y hablando de eso, cuando trabajas con actores muy conocidos, bueno, como por ejemplo con Nuestras Mujeres, que es un súper éxito, es la obra más vista del año ahí en Calle Corrientes, felicitaciones. Antes de lo que quería preguntarte, ¿cómo te pega el hecho del éxito, del éxito comercial, de saber que hay colas y filas de gente esperando?
Y bueno, siempre es una gran satisfacción. Mira, yo siempre digo, tengo suerte de... Es como, ¿no? Ese tipo de cosas, el éxito, los premios, ¿no? Está bueno tener las dos caras, o sea, está bueno tener éxitos y tener fracasos, está bueno ganar premios y también está bueno perderlos. Hay que conocer ambas experiencias. Sí. Y cuando las conoces, sabes que ninguna es tan extraordinaria. O sea, que hay que aceptarla y siempre también saber que hay algo que no depende de uno, o sea que si es un éxito no me lo tengo que atribuir, porque si me atribuyo los éxitos y le echo la culpa de los fracasos a la situación del país,
no corresponde.
Entonces si me atribuyo los éxitos, me tengo que atribuir los fracasos. Yo siempre creo que uno trata de hacer lo mejor posible y uno tiene que poder hacer un análisis y entender por qué las cosas fueron un éxito o no. Pero eso no se puede saber tan rápidamente, ¿no? Y entonces claro, uno lo puede saber después, pero sí hay que reflexionar, ¿no? Es decir, uno trata de siempre entender por qué no vino la gente y por qué, ¿no es cierto? Entonces busca. Y cuando va todo bien, uno cree que eso es lo que debe ser.
Claro.
Hay que analizarlo también, ¿por qué pasó esto, ¿no? Yo siempre digo, Baraka, que fue mi primer éxito en la calle Corrientes, que fue empezar con el pie derecho, porque lo que tiene también este medio, en lo comercial y la tele también, que hay oportunidad para el fracaso, pero la primera vez te tiene que ir bien. No hay segundas oportunidades.
La primera tiene que ir bien.
La primera tiene que ir bien. Si la segunda te va mal, no pasa nada. Pero la primera tiene que ir bien.
Porque en la segunda, en todo caso, queda el recuerdo de la primera.
No, y además está la posibilidad. Porque
claro,
no,
sí, bueno.
Digamos, porque a todos realmente...
Claro, ¿por qué te va a dar una segunda oportunidad si la primera fue mala? Te la puedo dar a otro que no sé si...
Claro, en ese sentido es medio... Es cruel. Y yo, bueno, te decía que en Baraka, que fue un éxito, qué sé yo, por ahí con el mismo elenco, la misma obra, la misma dirección, la misma puesta en escena, digamos, 2 años antes o 2 años más tarde, sí, no hubiera sido el éxito. ¿Por qué? ¿Viste? O sea, es en el momento adecuado, en el lugar que corresponde. Entonces... eso lo decía Woody Allen, creo, ¿no? O sea, el 80% de la clave del éxito es estar en el lugar que hay que estar, o sea, que eso.
Y a lo que te iba a preguntar antes en relación a Nuestras Mujeres, cuando trabajas con actores que son muy conocidos, que la gente tiene muy conocido y que la gente conoce no solo como actor, sino también conoce como persona. Digo, a Francella, digo, a tus actores los conocemos mucho, ¿no? A Marral los conocemos mucho. Entonces, conocemos su vida y todas sus otras cosas alrededor. ¿Eso influye a la hora de dirigirlos?
Obviamente. Eso lo aprendí también, que cuando uno trabaja, yo al principio, y bueno, por ahí también lo sigo haciendo, de trabajar con actores desconocidos, un poco el fenómeno que decíamos de ver una obra interior en otro país, ¿no es cierto? El personaje está por delante del actor. Cuando trabajas una figura, la figura está por delante del personaje. Entonces, eso, ¿no?, se convierte en un valor, o sea, se convierte en dramaturgia también. Yo cuando conocí a Amadeus, ¿no es cierto?, con Gloria Serna y Oscar Martínez, Oscar, ¿viste?, como estaba el que había hecho primero Mozart y ahora le tocaba hacer Salieri, que él me decía, es que Salieri está malo, dice, me va a odiar el público. Le digo, Oscar, el público te ama. Entonces van a amar a Salieri también, hasta en su maldad. Por ejemplo, en Nuestras Mujeres, el hecho por que Arturo Puig, bueno, la viste, no quiero contar esto al público, digo nada de la trama, que es muy, muy lindo de descubrir ahí en la sala, pero que Arturo Puig haga ese personaje es clave. Yo creo que es, en general, digamos, ese es un papel que, en general, en Francia, en el papel de ese que hace acá Arturo, lo hace un actor desconocido, para mí es un error. Muy importante, y sobre todo que sea un actor tipo Arturo, que es, viste, bueno, nada, es querido.
Grande pan.
Claro, es como una sopanda. Entonces, ese valor hay que tomarlo en cuenta, es decir, es algo que si vos querés olvidarte de que el público va a saber que Francella es Francella y que sabe que es hincha de Racing, es fracaso. O sea, no podés no tenerlo en cuenta.
Porque eso
no
es así.
Podés, eso es así. Es decir, sobre todo con gente tan popular. Hay otros casos que la gente que es conocida, pero que su que de pronto hay algo, digamos, de su figura no trascendido, o sea, la gente no sabe, digo, qué sé yo, pues, a ver, Karina acá, que es la protagonista, sí, ya, digamos, es una persona que se la puede reconocer, se sabe, pero no se sabe nada, ¿no? Es una persona que vos sabés que tiene, no sé, vive...
Sí, no es hincha de Racing, no sabes si es hincha de Racing.
No sabemos
de
qué es hincha.
Entonces, llega Francella y llega primero su cara, y después cualquier persona que
gane, primero su cara. Y eso no lo vas a cambiar.
¿Y eso te ayuda o es un problema a la hora de dirigir?
Sí, o sea, si crees que no es, que eso no existe, va a ser un problema. Si vos sabés que eso está, es un elemento más. Es como tratar de ignorar que, no sé, que un actor es alto, petizo o pelado.
Claro.
O que tiene...
Es eso.
O sea, bueno, este actor tiene 60 años. Bueno, no lo voy a ignorar.
Estoy hablando con Javier Dolte. Y quiero ver si estas cosas que dice Wikipedia sobre vos son ciertas, porque viste que Wikipedia, como lo hace cualquiera, no sabe. Dice que naciste el 18 de marzo.
Eso es cierto.
Compartimos año de nacimiento, te digo.
Mira, qué bien, no lo digamos.
No, pero sí, compartimos año. Guionista, dramaturgo y director de teatro argentino.
Sí.
Ok. Fundador e integrante del ya disuelto grupo Carajo G de Buenos Aires.
Sí, hasta ahí vamos.
Dos líneas sobre el grupo Carajají.
Y fue un grupo, digamos, ahí fue lo que se llamó la generación del 90, ¿no es cierto? Que fue un feliz accidente que San Martín nos juntara un grupo de dramaturgos, entre los que estaban Rafael Espriejo, Alejandro Tantañán, Alejandro Sigma, bueno, éramos ocho.
¡Qué grupete!
Y que nos tuvimos que nos echaron a la mierda del... hasta ahora se puede decir mierda.
Sí, se puede
decir. Porque decían que nuestras obras no estaban buenas. Y
para, ¿cómo los convocaron y después los echaron? Los convocaron porque eran buenos y después los convocaron.
No, nos convocaron porque éramos jóvenes. Y
la virtud era eso.
esa era nuestra gran virtud, que ya la perdimos todos. Pero,
al mismo tiempo.
Y nos echaron porque también nos pusimos medio petardistas y...
Bueno, se supone que eso tiene que ser un joven, ¿no?
Se supone, bueno. Entonces, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y nos empezamos a reunir solos, y el Rojas se interesó por lo que hacíamos, nos publicó las obras. Bueno, fue una movida muy interesante, y fuimos, o sea, Ernesto ya nos hizo una entrevista y fuimos tapa del suplemento de Cultura de la Nación, que ahora el ADN está más allá, sí, ¿no? Sí, pero sí, en aquella sí, época
era el suplemento
que tenía que estar muerto hace 100 años para ser tapa del suplemento de Cultura de la Nación.
Si estaba muerto hace 50 era una revolución, sí,
tal cual. Y fue fuerte, y fue un, ¿no es cierto?, una renovación, digamos, en la dramaturgia, digamos, y en esa, en ese grupete, fue un, es un orgullo haber sido parte de esa movida, que obviamente éramos unos pocos y representábamos muchas más voces, y bueno, creo que...
¿Cuánto duró?
2 años, porque nos autodisolvimos, en un momento decidimos, porque claro... empezaban y dijimos no, estábamos rebeldes bien, claro, estaba bueno.
¿Estamos hablando de los años?
90, 97, 98.
Había muchas cosas para decir además.
Había mucho para no decir, creo yo. O sea, había
eso.
Claro, porque justamente el tema es que la dramaturgia, o sea, argentina, tuvo todo un recorrido con un momento de clímax, que fue Teatro Abierto, ¿no? Que justamente tiene que ver con hablar de las cosas importantes. Dictadura de Mediante, ¿no es cierto? O sea, el teatro estaba como ocupado de denunciar y de poner sobre el escenario
los temas.
Obviamente, que censura, sí, represión y todo, había que hacerlo, claro. Más vale. Y cuando nosotros surgimos en la democracia, ya de los temas que antes se ocupaba el teatro, se ocupaba la tele. Y entonces había que, de algún modo, digamos, como darle al teatro lo que le pertenecía, que era, bueno, su propio lenguaje, su propio juego, ¿no es cierto?
Claro.
Y no esta obligación tremenda y que había que cumplir en su momento, ¿no? Que era...
Pero ustedes sentían que eso ya había pasado, que ya,
claro,
que
y ya pudimos tanto, decir, claro, viste, claro, no vamos a hacer más teatro abierto,
claro,
sería,
claro,
¿no es cierto? Entonces eso era, entonces, muy...
una respuesta a algo que había pasado y que, como vos bien decís, fue muy necesario en un momento, pero en un momento que la sociedad había cambiado, el mundo, el país había cambiado, entonces había otras cosas para no decir.
Por eso digo, más de no decir. Pero creo que bueno, que fue un movimiento necesario y que fue... nada, que creo que eso, digo, fue la suerte de pertenecer a... de estar en ese momento, en esa transición de la dramaturgia local.
Sigue diciendo esta gente de Wikipedia, que hasta ahora no ha mentido, ha recibido más de un centenar de distinciones.
¿Centenar? Y entre nominaciones y premios, pues sí, y, sí, mucho más.
Tanto en el ámbito nacional como fuera del país, sus obras, todas ellas catalogadas de comedias dramáticas, han contribuido a la renovación del teatro en Buenos Aires y Barcelona. Barcelona es una ciudad muy importante para vos.
Sí, a la que ahora voy a volver unos días. Hace mucho que no voy. Sí, porque, bueno, Barcelona, yo estaba como destinado a estar, era Madrid, donde se habían interesado mucho por mi trabajo, y bla, 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 y después, bueno, nada, es como si me hubieran desviado el avión. Y terminé en Barcelona y empecé, y que, más allá de haber llevado algunos espectáculos primero, algo me ocurrió con los actores de allá y a los actores de allá conmigo, y empezaron a surgir, fue una cosa de no solamente montar obras, sino también dar cursos y llevar algunas ideas, y fue un proceso muy, muy lindo durante 10 años.
Dirigiste una sala.
Dirigí una sala, o sea, realmente... Y un momento dije, bueno, listo, alguna etapa se cumplió, como que ya está, sí, podría haber seguido trabajando. De hecho, me ofrecieron muchas cosas y yo en un momento consideré que ya estaba. Y ahí empecé acá, que sé, ya he trabajado mucho acá, pero justo ahí es cuando hice Baraka.
Claro, bueno, claro. ¿Sos de darte cuenta cuando los procesos se terminan?
Sí, y sí, aunque me cueste, a mí me costó mucho darme cuenta de... Me costó, no es que me costó, me di cuenta, me dolió, decir, listo, se terminó Barcelona y empiezo ya a hacer todo el movimiento para no seguir yendo. Y sí, cuando me doy cuenta y es tremendo, porque en todos los órdenes de la vida.
Claro, estaba pensando más allá del teatro, ¿no?
Entonces sí, es cuando uno se da cuenta que una pareja se termina y después tengo una gran habilidad para hacerme el boludo un tiempo largo, pero sé que y sé que llega a dónde va a llegar todo.
Sos vos el que dice chau.
En la vida amorosa hago, o sea, hago todo para que me digan chau, pero...
Ah, te lavo las manos.
No, no me lavo las manos, no, no puedo dejar. Prefiero ser dejado.
¿Sí?
No puedo, me muero de culpa.
Ah, eso es lo que funciona.
Claro.
Preferís ser la víctima.
Y no, no, pero no me comporto como víctima. No, no me comporto como víctima. No, no, no lo pienso. No, se ha dejado. No, a veces dejado no es víctima. No, ¿por qué?
No sé, a mí cuando me dejaron yo me sentí una víctima durante años, estuve llorando.
Bueno, no necesariamente sos víctima. Alguien, digamos, alguien tiene
no,
que
si
decir...
No, no,
alguien,
si deja...
alguien tiene que decir... Acá, alguien tiene que decir la primera palabra de...
Cuando querés que alguien la diga.
Así como hay una primera... O sea, alguien tiene que decir, quiero estar con vos, también alguien tiene que decir, quiero dejar de estar con vos.
Sí. Para mí, si no lo hubieran dicho, hubiera sido mejor, pero no importa. Acá dice Wikipedia una cosa que te quiero preguntar. ¿Qué es el método capucha?
¿Qué capucha?
Ah, acá dice... Bueno, entonces lo encontramos. Es asesor pedagógico de la Escuela de Interpretación Eolia de la Ciudad de Barcelona, donde se implementa su método para actores bajo el nombre de Procedimiento Dolte, método capucha. Acá dice.
Espera que me...
Es asesor pedagógico de la Escuela de Interpretación Eolia de la Ciudad de Barcelona. ¿Esto es cierto?
Sí, eso es cierto. Método capucha.
Donde se implementa su método para actuar bajo el nombre de Procedimiento Dolte, método capucha.
Ah, eso no sabía. Eso del método capucha no se lo tengo que cambiar. No sé qué es eso. Bueno, alguien lo agregó. Es un sí. Qué sé, yo empecé... Yo
¿pero te suena?
El método capucha, nada.
Nunca... No, la primera vez que me hablaba de capucha.
Ahora cuando llego a casa... reviso.
¿Y no, ¿de qué puede estar hablando?
Método capucha. No, ni idea. No, lo asocio con nada. Con nada.
Bueno,
con
eso nada. Es... esto es Wikipedia.
Estos son los riesgos de Wikipedia.
Exactamente, por eso me gusta confirmar los datos directamente con los protagonistas.
Es un trabajo. Yo nada, como que, a ver, yo trabajo, hago un trabajo con los actores cuando doy seminarios de actuación y que esto igual lo tengo en todos los aspectos de mi trabajo, en la dramaturgia, en la dirección, digamos que tiene que ver, a ver, para vos te pasa algo parecido. Yo hay dos cosas del teatro, que del arte en general, que detesto, que es la frivolidad y la solemnidad. Entonces, cuando un pasa que cuando de pronto se tocan grandes temas o cosas importantes o comprometidas, el teatro, el arte se vuelve solemne y me embola. Sí. O cuando la cosa es una cosa muy muy lúdica, en la comedia se suele dar, se puede poner frívola. Y yo digo, ¿por qué? Entonces yo lo que trato de hacer es de justamente romper con ese divorcio, ¿no?, entre lo lúdico y lo comprometido, y generar un compromiso emocional con el juego. Sea cual sea, ¿no?, el juego propuesto por la dramaturgia o la propuesta teatral. Y entonces eso hace que yo trabaje de una forma determinada con los actores y en los seminarios. Y justo allá los estaba dando en Barcelona y vino una alumna, una actriz muy interesante, qué sé yo, vino un par y después me dijo, mira, yo en realidad vine a espiar. Tomó dos cursos, ella era directora de una escuela de interpretación de Eolia, dice, me interesa mucho, quiero que des algunos seminarios en mi escuela, y después me dijo, quiero que esta forma de trabajar sea una materia en la escuela. Entonces le digo, bien, y yo tenía una cantidad de gente como entrenada, que fueron como instructores, y son, ¿no?, una cantidad de docentes que siguen dando este método allá. Y bueno, justo ahora me voy 15 días a dar yo un seminario a Barcelona.
¿Estás dando seminarios acá?
Ahora sí, desde que tengo el callejón me volví a este aspecto del laburo que me encanta, porque son seminarios, son de formación, son seminarios de entrenamiento para actores, digamos. De hecho, bueno, la cochufa la tengo en el seminario.
Ahora viene un ratito.
A ver qué opina, a ver si.
¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera anotarse?
No, que no haga nada porque está todo ya completo.
No haga nada. Nos sentimos el año que viene y avisamos. Bueno, ya está. Después de lo que leímos del método capucha en
Wikipedia,
no quiero seguir con eso. ¿Qué tenés pensado? Porque sos un tipo que siempre está en 400.000 cosas, esa es la impresión que da. ¿Es así? ¿Estás siempre en 400.000 cosas o es la impresión que da?
Sí, no, estoy... A ver, yo siempre digo, o sea, todo lo que yo hago, o sea, si yo hubiera, no me hubiera ido bien en esto y fuera dentista o psicólogo, como lo soy, uh-huh. Soy psicólogo, me recibí y trabajara de eso, yo esto lo haría en mis tiempos libres. Entonces, mi vida, o sea, estoy haciendo lo que haría en mis tiempos libres, mis hobbies, mis aficiones, bla, bla, bla. Mira, ahora lo que estoy es, bueno, terminé el programa, que eso me alivió bastante, voy a estar, estoy corrigiendo una novela que escribí, mi primera novela, que me la publica Alfaguara ahora en febrero.
¿Vas a regalar una novela?
Sí, y ahora estoy con las correcciones, que está, es un proceso nuevo para mí, yo no conocía el mundo editorial.
¿Es una idea que de entrada sabías que no iba a ser para el escenario?
Sí, quería hacer algo que no fuera para el teatro. Y bueno, eso me tiene muy contento, muy ocupado. Voy a hacer una obra que se llama Los vecinos de arriba, de Sky. La voy a hacer en el Teatro Metropolitan, va a ser con producción de La Plaza, con Flor Peña
y Peretti.
Está bien, vos sabés más que yo. Y estoy ensayando para mi teatro una obra con Luciano Cáceres y Andrea Garrote que se llama La Cita. Empecé otro proceso con un grupo de la gente que está viniendo a los seminarios, un grupo de nueve actores divinos, y empecé a escribir otra cosa, se llama Clarividentes. No puedo parar, evidentemente no puedo parar, y ni con perros ni con chicos que sigue de gira, vamos a Mar del Plata, hoy estuve en una reunión en Cervantes donde se confirmó oficialmente, estrenamos el 28 de diciembre, a la Pairo del Auditorium.
Así hermosa
que,
obra.
Y estamos muy contentos, la verdad que es un espectáculo que amamos. Así que, y bueno, con el Callejón, que es un proyecto hermoso. Y,
o sea que está como en 10 cosas, 20.
Ponele. No, sí, pero siento que es como, y locamente siempre siento que no hago nada.
Porque, ¿ah, sí? ¿Tenés esa impresión?
Sí, porque supongo que, porque creo que, más allá de lo que corresponde, vamos, a mi neurosis, que no se le recomiendo a nadie, es como que me siento culpable de no aprovechar todas las oportunidades que me da la vida, es decir, esta oportunidad de que si yo digo, bueno, ¿quieres que hagamos algo? Y que la gente me diga que sí, es maravilloso. Entonces siento que si pierdo el tiempo y que no, es como que es como que te dieron un regalo y no lo estás sabiendo usar. Pero por ahí, por eso digo, gran parte de esto que
entonces, ¿hizo de decir no a las propuestas?
Sí, o sea, tengo la suerte, me ofrezca mucho laburo. Y digo que no, y me cuesta mucho decir, porque es más fácil decir que sí. Cuando decir que sí, no hay nada que explicar. Cuando decir que no, hay que explicar, hay que reunirse, que, viste, pero...
Bueno, no necesariamente puedes decir, no tengo tiempo.
Ya, ves, hay que agregar una frase.
Como es tanto trabajo. Pero, más trabajo de decir sí, tener que hacerlo.
Ahí después viene el trabajo. No, pero sí digo mucho que no.
Y, ¿sabés tomarte vacaciones?
Sí. Me voy a Mar Azul y ahí no tengo teléfono, no tengo internet, no tengo cable.
Mira.
Y estoy, pero tengo que estar de vacaciones.
Ah, no es que vas un día.
No, quiero decir, sí, pero pasa que cuando tenemos nuestros trabajos, ¿qué fin de semana? Sí. O sea, ¿viste los fines de semana? O sea, son todos los días de semana.
Por eso.
Los días.
Me voy de vacaciones anuales.
Me voy, claro.
Todos
me
los
voy,
años.
Me voy un mes, trato de un mes.
¿Y ahí no escribís tampoco?
No. Ahí leo.
Ahí se llena.
Ahí me lleno.
Ah.
Ahí leo como un loco.
¿Y te bancás un mes?
Cuando estoy me bancaría tres. O sea, cuando no quiera volver más. Soy Robinson Crusoe.
Ahí no te da el asunto de estoy perdiendo las oportunidades de...
No, ahí no me importa, sí, o sea, la oportunidad de hacer otro asado. ¿No?
Sí. ¿Y tus vacaciones son siempre en el mismo lugar?
Sí, yo me cansé mucho de viajar, de tomarme aviones del mundo, y me encanta, tengo una casa en Mar Azul muy linda, y hay una cosa que vienen muchos amigos, y se arma una cosa muy, muy linda, desde mediados de diciembre, y la verdad que la pasamos muy bien y es, es un lugar soñado para mí por lo que se fue armando ahí y la paso muy bien. Y después las eso de, viste, cuando decís, ay, me voy a ir a Brasil, me voy a ir al Caribe, y no, y es, no me entusiasma.
No es así, no quiero conocer una plaza nueva.
¿Sabes? No, bueno, tuve así mis viajes que hice así a algunos lugares de que me gustaron, de cosas que tenía pendientes, como Galápagos, que era, hice un par de viajes que eran como asignaturas pendientes de mi adolescencia. Galápagos era uno.
Ah, esos lugares que uno piensa cuando tiene 14 años. Sí. Galápagos, ¿cómo se
ve? Es eso, ves esos documentales. Sí. La otra fue África.
¿A qué parte de África?
A Tanzania.
Ajá. ¿Y qué hiciste?
Hicimos un safari con mi hijo. Mi hijo me dijo, Agustín me dijo, un día me dijo, quiero que hagamos un viaje juntos. Claro, yo viajé tanto, solo, sin llorar. Y entonces dije, bueno, vamos, tengo ganas de conocer África. Y fuimos a Tanzania, hicimos, muy lindo, una experiencia increíble.
¿Qué hay para hacer en Tanzania? ¿Qué hiciste?
Un safari. No hay mucho, no hay otra cosa que hacer.
Un safari fotográfico, digamos.
Claro, sí. No fuimos a cazar. Con el rey de España.
Con el elefante atrás. ¿Y qué bichos viste?
Ven los rinocerontes, que merecen extinguirse.
Son feos, ¿no?
¿Qué cosa? No los vi los rinocerontes, porque son muy petizos.
Yo los vi en Sudáfrica.
Y vi todo, después de todo, y todo, y que en cantidades, así, para ser dulce, pero era, la verdad fue muy lindo. Y Tanzania es un país muy lindo porque es una meseta, está a la altura del Ecuador, es una meseta, las partes son gigantes. Está muy lindo.
Estuvo acá esta semana Ana María Ayuda hablando de su última novela, Hija, y en la novela ella cuenta la historia y además capítulos intercalan capítulos cómo fue que lo fue haciendo la cabeza del escritor, digamos, en el momento de que estaba leyendo, que quizás un diario muy explicativo de este capítulo es porque una vez me pasó tal cosa y yo vi en tal escuela pasó esto, entonces por eso. Y ella decía, acá en esta entrevista, que cuando escribe una novela, casi todas las cosas que le están pasando o están leyendo, de una u otra manera, van a parar a eso que está escribiendo. ¿A vos te pasa también? ¿Tu vida va a parar a tus producciones?
En parte sí, sí, en parte mucho, sí. Yo creo que uno, viste, cuando uno escribe, bueno, vos sabés, escribís y lo sabés, uno, esto pues lo que sea Forstner, ¿no? Es decir, se compone de tres zonas, la memoria, lo investigado y lo imaginado. Algunas tienen más de algunas de esas cosas y algunas tienen menos. Hay obras, cosas, qué sé yo, digamos, mi obra Nunca Estuviste Tan Agradable tiene más de lo recordado que de lo investigado y de lo imaginado, y hay otras obras que tienen mucho más de lo imaginado, y después hay otras que están tan mezcladas las tres cosas que es más difícil identificar esos
hasta
elementos.
Para vos.
Exacto, viste que de pronto...
¿Me pasó? ¿Esto me pasó?
Claro, o de pronto está el tiempo que lo escribiste, dices, claro, con razón yo escribí esto, porque esto era algo que cuando yo era chico...
Te das cuenta después.
Después te das
aparece
cuenta.
Después. Y hay hechos así más brutales y más directos que cuando están pasando decís, esto me va a llevar a llevarlos en el escenario.
A mí la realidad general mucho no me conmueve, pero quiero decir, no me conmueve, sí, me mata la realidad, sí. Más que me conmueve, quiero decir, no es lo que más me invita. Todo, viste, es tan relativo, ¿no?, respecto de cómo se lo cuente. Me gusta a veces usar, hay cosas en Silencio de Familia que son claros, decididos homenajes que hago en mi vida privada, viste, un homenaje a mi mamá, a mi papá, a montones de cosas, que tampoco me interesa que nadie lo sepa.
Claro, claro, son guiños tuyos.
Son guiños, sí, sí, que uso, entonces, elementos de esas personas reales o sus características me ayudan también para escribir. Pero a mí es como que es muy raro eso de que de pronto veo una noticia y digo, ay, con eso se puede hacer una obra. Se puede hacer con cualquier cosa,
Y en ese sentido, tus obras, las que escribís, ¿nacen de una idea, de una imagen, de un recuerdo?
Mira, en el caso... siempre digo que las ideas que prosperan, en realidad, tienen que tener, echar alguna raíz en la infancia. Y cuando uno se le ocurre una idea, al tiempo, si te das cuenta que eso era una idea que tenías cuando eras chico, o algo que te... a mí, por ejemplo, digo, qué sé yo, digamos, ahora la obra que estoy ahora ensayando los chicos es La Cita. Yo no sé, yo digo, ¿de dónde salió esto? O sea, surge de una anécdota particular que viví, pero ¿de dónde sale? Es decir, ¿por qué yo escribí esa historia? ¿No? Es una historia, una especie de historia de amor que termina en un hecho muy violento. Y entonces me empieza a hacer una pregunta más, qué sé yo, más filosófica, si querés, que yo empiezo a decir, ¿por qué me interesa la violencia? ¿Por qué me interesa investigar este tema, ¿no? Por decirlo de algún modo. Cuando se trata del teatro, sobre todo, a mí me divierte más pensar con quiénes me dan ganas de trabajar que qué.
¿No?
Entonces, de pronto, viste, estoy con amigos actores y digo, hagamos algo juntos.
Javier Dolte, estuvo una hora que estamos charlando.
Un montón.
Ha sido un placer para nosotros que hayas estado acá.
No, por favor.
Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones por todo, y seguramente el año que viene vas a estar en 400 cosas más, así que volveremos a encontrarnos. Gracias, Javier.
Gracias.
Seguimos en 2x1, hemos charlado con Javier Dolte.